Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Como todos los días desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy en nuestra edición correspondiente al día viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero del año 2021. Como en todas nuestras ediciones, venimos cargados de información, información importante que es necesario que usted conozca. Noticias de Cuba y de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones y segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más. Muchísimo más, así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 19 de febrero de 2021. El senador del Partido Demócrata de Estados Unidos, Bob Menéndez, pide resultados tangibles en posibles negociaciones del presidente Biden con el régimen comunista de Cuba. Otras importantes autoridades cubano-americanas lo acompañan en su solicitud. Organización opositora dentro de Cuba hace también un pedido al presidente Joe Biden. Médicos bolivianos anuncian movilizaciones contra la llegada de trabajadores de la salud cubanos. Todos temen nuevos casos de esclavitud laboral por parte del régimen comunista. Vicepresidenta de la Comunidad Europea comparte en Twitter la canción de los raperos cubanos Vida y Patria. Voces de Cuba. Desde Boyeros, José Díaz Silva denuncia arbitrariedades en el cobro de la factura eléctrica. Latinoamérica al Día. Voz de América. Aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometen a apoyar una candidatura unitaria para derrotar a Daniel Ortega en las elecciones generales de noviembre. F. Chile recibe un quinto lote de la vacuna Pfizer y mantiene el ritmo de vacunación contra el coronavirus. Voz de América. Uruguay le ofreció a Paraguay una salida al mar para que pueda exportar directamente sus productos al mundo. Mirada al mundo. Voz de América. Estados Unidos dará 4.000 millones de dólares para COVAX, el plan mundial de vacunas contra el COVID-19 para países menos favorecidos. AFP. Legisladores demócratas presentaron en el Congreso de Estados Unidos un ambicioso proyecto de reforma migratoria. Radio y TV Española. España espera tener pronto su propia vacuna contra el COVID-19. F. Inglaterra registra una fuerte caída de contagios de coronavirus. Euronews. La OTAN pospone decisión sobre retirada de tropas en Afganistán. AFP. Una nueva severa tormenta de nieve golpea el noreste de Estados Unidos. Ciencia y técnica. Voz de América. La sonda espacial Perseverancia de la NASA aterriza con éxito en el planeta Marte. Notas culturales, con noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes. En el fútbol, el Paris Saint-Germain no aceptaría vender a su estrella Kylian Mbappé por menos de 200 millones de euros. En el béisbol, los Padres de San Diego firman con el campo corto Fernando Tatis un superconvenio por 14 años y 340 millones de dólares. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regrese el conductor habitual de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Varios senadores y políticos cubanoamericanos, organizaciones del exilio y opositores en la isla se unieron en una conferencia el miércoles en Miami para pedir al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que condicione una eventual negociación con el régimen de Cuba a mejoras en la situación de los derechos humanos y las libertades políticas en la isla. El senador cubano-americano Bob Menéndez, demócrata por New Jersey y nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que una de sus prioridades es restablecer la promoción de los derechos humanos y la democracia como pilares fundamentales de la diplomacia estadounidense. Y eso absolutamente incluye la política de Estados Unidos hacia Cuba, señaló en un video en el que pasó varias veces del inglés al español y en el que aseguró que el tema era muy personal para él. Sin referirse directamente a un posible cambio de política hacia Cuba bajo el presidente Biden, el senador, uno de los principales críticos dentro del Partido Demócrata del deshielo impulsado por el ex presidente Barack Obama, dijo que la política estadounidense hacia la isla debía obtener resultados concretos. Mientras Estados Unidos se esfuerza por fortalecer el respeto por la democracia y los derechos humanos en Cuba y en todo el mundo, debemos asegurarnos de que nuestros esfuerzos produzcan resultados tangibles en estos temas fundamentales, dijo Menéndez, y debemos garantizar que la conducta de la diplomacia estadounidense, a su vez, pida y exija que nuestros adversarios y los regímenes autoritarios tomen medidas para restaurar y respetar los derechos de sus ciudadanos. La actual administración ha dicho que está revisando la política hacia la isla. El presidente Biden prometió revertir la política del presidente Donald Trump, comenzando con la eliminación de los límites a las remesas y restricciones de viajes, pero no queda claro si desmantelará completamente la política anterior para fomentar un nuevo deshielo en las relaciones. El evento, organizado por la Fundación Inspire América, una organización sin fines de lucro que tiene como propósito promover un cambio de régimen en Cuba, intentó ofrecer una visión de unidad bipartidista en relación con la política hacia la isla, que no es prerrogativa de un solo partido, dijo su presidente, el abogado Marcel Felipe. Los funcionarios electos en esta comunidad tenemos diferencias, pero si algo nos une es pedir la libertad de Cuba, dijo el representante republicano y exalcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Pero la mayoría de los políticos republicanos en el evento rechazaron abiertamente retomar el proceso de normalización con el régimen cubano o pidieron condicionarlo a la liberación de presos políticos y la realización de elecciones libres. Es importante que dejemos claro que cualquier acercamiento con el régimen comunista cubano no cambiará nada el futuro de los cubanos, dijo el senador federal republicano por la Florida, Marco Rubio, en un video grabado en español. Tratar de restablecer relaciones con el gobernante cubano Díaz-Canel, el títere de Raúl Castro, no es viable y mucho menos razonable teniendo en cuenta sus vínculos con grupos terroristas como las FARC, el ELN y el narcorrégimen de Nicolás Maduro, agregó Rubio, quien fue uno de los artífices de la política de sanciones a las empresas militares cubanas bajo la administración del expresidente Donald Trump. Bueno, el opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, también pidió a la administración del presidente Biden que no haga concesiones a la tiranía que oxigenen a esta férrea dictadura en un video enviado desde Santiago de Cuba, donde se encuentra bajo prisión domiciliaria por sus actividades políticas. En otro video, el representante republicano Mario Díaz-Balart calificó a la política de acercamiento promovida por el ex presidente Barack Obama como desastrosa y añadió que un regreso a esa estrategia implicaría que las agencias de Estados Unidos tuvieran que cooperar con una dictadura, algo que no debería poder ser posible desde este país. Por su parte, el senador federal floridano Rick Scott acusó al gobierno cubano de sembrar violencia y desestabilizar la región. El organizador del evento, el abogado Marcel Felipe, dijo que estaba a favor de mantener a Cuba en la lista de países que patrocinen el terrorismo. El evento viene precedido de varios memorandos y cartas publicadas por grupos que favorecen el acercamiento a Cuba y que han pedido al presidente Joe Biden que elimine las sanciones a Cuba y retome el proceso de normalización de relaciones iniciado por el expresidente Obama. La participación en el evento de Menéndez, una influyente voz en el Senado, sin lugar a dudas, así como de varios alcaldes que representan a gran parte del electorado de Miami-Dade, ilustra los obstáculos que enfrentará Joe Biden si decide retomar el acercamiento a Cuba. En las elecciones de noviembre, una mayoría de cubanoamericanos apoyó al expresidente Trump, en parte atraídos por su dura retórica contra el régimen de Cuba y el de Venezuela. Los alcaldes Francis Suárez, Carlos Hernández, Raúl Valdés Fauli, Juan Carlos Bermúdez y el comisionado mayamense Joe Carollo también participaron en el evento junto al representante de organizaciones del llamado exilio histórico como la Brigada 2506, Mar por Cuba, Plantados y el Directorio Democrático Cubano. Otros miembros de la oposición cubana como Marta Beatriz Roque enviaron mensajes a través de video, al igual que la representante republicana María Elvira Salazar. El tiempo vuela, vamos de inmediato a nuestra primera pausa y regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El joven delantero Kylian Mbappé, que marcó 3 goles en la reciente victoria en Champions 4-1 del Paris Saint-Germain ante el Barcelona, ha dado un golpe sobre la mesa para reafirmar su alta cotización en el mercado. Ahora, según el diario francés Le Parisien, el equipo campeón de Francia no aceptaría vender a su estrella por menos de 200 millones de euros, si es que no logran convencerlo de renovar. Mbappé termina su contrato con el club parisino en el verano de 2022 y el diario también asegura que el próximo contrato que firme el joven de 22 años le dará un salario bruto de 30 millones de euros por año, ya sea en el París o en cualquier otro club. Hace años que la prensa deportiva viene diciendo que el Real Madrid es el más interesado en fichar a Mbappé. Sin embargo, hace poco se ha señalado que el Liverpool también sueña con el atacante francés. Pero amigos, cualquiera que pretenda llevarse a este fenómeno del fútbol va a tener que abrir su chequera a todo lo que dé. Y nos vamos al béisbol. Los Padres han accedido a firmar con el espectacular campo corto Fernando Tatís un convenio por 14 años y 340 millones de dólares que mantendría al dominicano en San Diego hasta que cumpla 35 años de edad. El acuerdo, que no se ha anunciado aún, sería el contrato más largo firmado en la historia de Grandes Ligas. Giancarlo Stanton, quien juega ahora con los Yankees, había firmado antes por 13 años y 325 millones de dólares con los Marlins de Miami en el 2015. Otro gran contrato fue el de Bryce Harper por 13 años y 330 millones de dólares con Filadelfia en el 2019. Y el mayor contrato en dólares sigue siendo el de Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles alcanzado en el 2019 por 12 años y 426,5 millones de dólares. Fernando Tatís, de 22 años de edad, se ha transformado en un superastro en menos de dos temporadas con los Padres y ha bateado para 301 con 39 jonrones y 98 carreras impulsadas en 143 juegos. El joven dominicano ayudó en 2020 a que San Diego cortara una sequía de 13 años sin avanzar a la postemporada. San Diego subió a Tatís a las mayores en el día inaugural de la campaña 2019 y desde entonces es uno de los rostros más reconocidos del béisbol. Se destaca por su sonrisa constante, sus rastas teñidas de rubio que sobresalen debajo de su gorra, su uniforme cubierto de tierra como resultado de la forma temeraria en la que juega, así como sus simpáticos bailes en la cueva tras conectar jonrón. Este se trata del primer contrato para Tatís, quien recibió $700,000 al firmar con los Medias Blancas en 2015. Luego cobró unos $555,000 como novato en 2019 y otros $219,000 la pasada temporada corta. Tatís quedó tercero en la votación del novato del año de la Liga Nacional tras batear para 277 con 17 jonrones y 45 impulsadas en 59 juegos el año pasado. Es una constante amenaza en las bases y también se ha acostumbrado a realizar sensacionales intervenciones defensivas como campo corto. Fue seleccionado como el torpedero del equipo ideal de las Grandes Ligas en el 2020. Tremendo futuro le aguarda a Fernando Tatís. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Fíjense ustedes, mis amigos, que hay que llamar la atención que esta petición que se le hace al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de la que hablamos en nuestro primer segmento de informaciones con respecto a Cuba, a partir de una solicitud que le hace el senador Bob Menéndez al presidente Joe Biden, también hay organizaciones nacionales dentro de Cuba que están absolutamente conectadas con las del exilio y con las peticiones que tienen los senadores y los congresistas en general, los congresistas cubanoamericanos a esta nueva administración presidencial. Esta posición ante la situación con el régimen comunista de Cuba es bastante amplia. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, movimiento que opera dentro de la isla, envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le solicita que ante un probable acercamiento y restablecimiento de relaciones de su administración con Cuba, que se reconozca al menos a la sociedad civil independiente cubana y a los exiliados. La misiva aconseja al mandatario estadounidense que en las negociaciones se tenga en cuenta la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, el respeto a las libertades políticas y a los derechos humanos y la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas para con los ciudadanos cubanos. Del mismo modo, el Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación le recordó al presidente Biden cómo el 1 de enero del año 1959 el régimen encabezado por Fidel Castro decidió no pagar más la deuda contraída con los Estados Unidos y se negó la indemnización tanto a los dueños de las propiedades americanas intervenidas y nacionalizadas como las de cubanos exiliados que hoy ostentan la nacionalidad americana. Bueno, y el régimen cubano, en su desesperación por obtener dinero, parece que quiere seguir esclavizando a los médicos, a los funcionarios de la salud, estos que van en las misiones, a ser esclavizados. Se cobra una cantidad de dinero por ellos y a ellos lo que le entregan es un 10, un 15% solamente de lo que cobra el régimen. Un vil negocio de seres humanos. Bueno, el diario boliviano Opinión, de circulación nacional en ese país, informó que médicos bolivianos han anunciado movilizaciones ante la promulgación de la ley de emergencia sanitaria que, entre otras cosas, prevé la contratación de médicos extranjeros cuando no exista disponibilidad de recursos humanos en el país. Esa norma, consideran algunas asociaciones profesionales, está hecha a medida para atraer de nuevo a sanitarios cubanos a Bolivia. Ya están listas las brigadas cubanas. Ya la presión del régimen de Cuba es muy fuerte para enviarlas. Si hay un obstáculo, es la lucha nuestra, dicen los médicos bolivianos, que están peleando por cientos, por miles de jóvenes que hoy no tienen trabajo allá en el país. Es ya el colmo de la mentira de parte del gobierno boliviano, dijo Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas, al periódico La Opinión, al que hacemos mención. El pasado diciembre, Danilo Sánchez, encargado de negocios cubano en La Paz, anunció que había muchas posibilidades para regresar a la cooperación con Bolivia, rota durante el gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez, algo que ya había adelantado el actual presidente comunista Luis Arce pocos días después de ganar las elecciones. El delfín de Evo Morales, que vuelve con las suyas, pues, a tratar de darle aire al régimen cubano. Y ayer, aquí en Recuento Informativo, les presentamos la canción. De hecho, terminamos el programa de ayer, como lo vamos a hacer en el programa de hoy, la canción Patria y Vida. Y fíjense, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, compartió en su Twitter el videoclip del tema Patria y Vida que recientemente lanzaron los cantantes Jotuel, Alexander y Randy Malcolm, de Gente de Zona, de Semer Bueno y los raperos contestatarios Michael Osorbo y El Funky. Para que todo el mundo sea consciente de la realidad cubana. Esa fue la frase que encabezó el estado de la política checa para que sus seguidores comprendan a través del arte cómo se vive actualmente en Cuba, donde gobierna un régimen autoritario desde hace 62 años. Vamos al finalizar el recuento informativo a volver a compartir con ustedes esta maravillosa canción, Patria y Vida. Ahora vamos a hacer nuestra pausa de esta hora y ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestras voces de Cuba.
Tomás Ramos Rodríguez es un expreso político histórico y ahora es un perseguido político, por eso es que son los atentados estos que cometen contra él, ¿no? Él es una persona que tiene 77 años, vive solo, tiene un televisor, un refrigerador y tiene 5 bombillos. Esto lo usa de vez en cuando por la tarde. Con esto se está demostrando que lo que está haciendo la compañía eléctrica con estos cobradores es un abuso. Claro, estos cobradores y la compañía eléctrica tienen amigos y tienen familia que tienen aire acondicionado, viven cómodos de esta manera. Y bueno, para no pagar un alto precio por la electricidad que gasta, están usando estos métodos de que a los pobres, principalmente a las personas ancianas y, como ellos dicen, enemigos de la revolución, bueno, le trato de cobrar un poco más y a aquel que está viviendo cómodamente con un refrigerador, bueno, aquel va a pagar el menos y entonces estas personas como Tomás Ramos Rodríguez tienen que pagarle a esta gente. La compañía eléctrica se sabe que esto es una banda de delincuentes y los cobradores los hay honestos, pero los hay como estos, que son una banda de rateros. Abajo la tiranía y vivan los derechos humanos.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Los políticos opositores que destacan en la opinión pública como principales aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometieron a someterse a un proceso de selección de candidatos para las elecciones generales de noviembre próximo a través de un documento denominado Unidad Nicaragua Primero, donde se establece que respetarán la voluntad popular a través de un proceso de selección democrática. Quienes firmaron el compromiso son los políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y el líder campesino Medardo Mairena, que señaló que la demanda de su organización es la unidad de todos los sectores.
Y es este momento de demostrarle al pueblo de Nicaragua que en realidad estamos por Nicaragua, que por encima de un interés de una candidatura, primero está Nicaragua.
Esta iniciativa es promovida por diferentes organizaciones de exiliados en Costa Rica y la organización civil Hagamos Democracia. Su presidente Luciano García dijo que esperan que otros aspirantes a la candidatura presidencial se sumen a firmar este compromiso, entre ellos la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, quien encabeza la lista de preferencia de la población según las encuestas independientes, mientras Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Alianza Cívica, también señaló la necesidad de que otros aspirantes asuman este compromiso.
En una democracia normal, este documento no tendría sentido. Sería algo impensable, porque en una democracia normal, los candidatos compiten entre sí mismos en las elecciones.
Los firmantes esperan que esta iniciativa sea el primer paso para lograr la anhelada unidad de la oposición, que busca vencer al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que suma 14 años consecutivos en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Las autoridades sanitarias de Chile informaron que ya se vacunaron más de 2,5 millones de personas y que el proceso continuará al ritmo estipulado por el calendario oficial, tras la llegada de un quinto cargamento de más de 160 mil dosis Pfizer-BioNTech. El objetivo del gobierno es inocular a los mayores de 65 años esta semana y a toda la población de riesgo, casi 5 millones de personas, antes de que finalice el primer trimestre. Se estima que hasta el 80% de la población total podría obtener la dosis durante los 6 primeros meses de 2021. Un 16,5 de los 18 millones de habitantes de Chile ya recibieron al menos una dosis de Pfizer o Sinovac, lo que pone al país a la cabeza en la estrategia de inmunización en la región y quinto país del mundo con más porcentaje de ciudadanos vacunados. La vacunación coincide con una segunda ola de la pandemia y con la temporada estival, que ha hecho frecuentes las aglomeraciones en playas y ciudades turísticas y que ha llevado a las autoridades a descartar por ahora el levantamiento del toque de queda. Pese a ello, en el último mes, la población que se encuentra en cuarentena total ha disminuido de más de un 20% a menos de un 10%, y la mayor parte de la capital avanza hacia la normalidad, con la apertura de bares los fines de semana y los cines que llevaban cerrados prácticamente desde el inicio de la pandemia. Chile, que abrió sus fronteras en noviembre y exige PCR negativo y cuarentena de 10 días a todas las personas que lleguen, se encuentra en estado de excepción hasta marzo y con toque de queda.
Latinoamérica al día.
Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se reunieron este miércoles en la residencia oficial de Punta del Este, a 130 kilómetros de Montevideo, para compartir un almuerzo y analizar temas bilaterales y de la región. Del encuentro también participaron los cancilleres de ambos países. Uruguay le ofreció a Paraguay territorio en sus costas para que pueda sacar su producción al mundo, dijo el presidente Lacalle Pou.
Un país como Uruguay, que en sus costas, ya sea en el río Uruguay o en el río de la Plata, tiene allí territorios, terrenos para que el Paraguay tenga su salida al mundo.
El presidente uruguayo también le informó a Abdo Benítez detalles de lo conversado en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro y de lo hablado con el presidente argentino Alberto Fernández, que estuvo en Uruguay. A Uruguay le interesa lograr del Mercosur una flexibilización de sus normas para poder firmar acuerdos comerciales bilaterales con terceros países.
En estos 30 años del Mercosur, en los cuales hay que rever lo recorrido, quedarse con lo bueno, impulsar lo mejor.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Abdo Benítez, remarcó la necesidad de encontrar aliados estratégicos para la región y el mundo.
Donde nuestro gran desafío es poder ampliar los procesos de integración en busca de mercado.
Los cuatro presidentes del Mercosur se reunirán a fines de marzo en Foz de Iguazú, Brasil. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Latinoamérica al día.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Casa Blanca está apoyando un impulso global para distribuir las vacunas contra el coronavirus de manera equitativa, prometiendo 4,000 millones de dólares para un esfuerzo multilateral que la administración Trump rechazó. En una reunión del G7, el grupo de las 7 economías más grandes del mundo, el viernes, el presidente Biden anunciará un financiamiento inicial de 2,000 millones para Gavi, la alianza de vacunas que será utilizada por COVAX, dijeron altos funcionarios de la administración en una sesión informativa. Estados Unidos liberará 2,000 millones de dólares adicionales durante 2 años una vez que otros donantes hayan cumplido sus promesas y utilizará la cumbre del G7 de esta semana para animar a otros países a hacer más. El dinero que fue asignado por votación bipartidista en el Congreso el año pasado dará un impulso muy necesario a un programa liderado conjuntamente por Gavi, la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Innovaciones de Preparación. Thomas Bolicki, director del Programa de Salud Global del Council on Foreign Relations, dijo que el dinero sería significativo para COVAX, que ha tenido problemas para recaudar fondos suficientes desde que se anunció el año pasado. Aunque más de 190 países han aceptado participar, la administración Trump optó por no participar en parte debido a la disputa del expresidente Trump con la OMS. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La mayoría demócrata en el Congreso estadounidense presentó el jueves el ambicioso proyecto de reforma migratoria impulsado por el presidente Joe Biden. La iniciativa busca la naturalización de 11 millones de personas indocumentadas, a condición de que estuvieran en Estados Unidos el 1 de enero de 2021.
Debemos reunir y mantener a las familias unidas. La ley de ciudadanía estadounidense ayudará al crecimiento de nuestra economía. Arreglar nuestro sistema de inmigración roto incrementará la productividad laboral, creará más empleos, mejorará los salarios de todos los trabajadores y reducirá nuestro déficit. Y si no me creen, pregúntenle a cualquier economista.
El proyecto no tuvo un buen recibimiento entre la oposición republicana, que asegura que la reforma se traducirá en inseguridad para Estados Unidos. En el Senado, los demócratas tienen 50 de los 100 escaños y pueden usar el voto de la vicepresidenta Kamala Harris para desempatar. Pero si quieren evitar cualquier táctica de bloqueo, deben reunir 60 votos para aprobar este proyecto. Nosotros, los demócratas, estamos presentando la visión del presidente Biden para la reforma migratoria, porque creemos que es la visión correcta. Sabemos que el camino a futuro exigirá negociaciones con los otros, pero no vamos a hacer concesiones de entrada. Entre los grupos que eventualmente se verían beneficiados por esta reforma se encuentran los llamados Dreamers, quienes eran menores de edad cuando llegaron a Estados Unidos de forma irregular junto a sus padres. También podrían acceder a la residencia permanente las personas beneficiadas por el estatus de protección temporal, que impide la deportación de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados. Desde que llegó al poder, Biden anunció un cambio en política migratoria con respecto a su predecesor Donald Trump.
La última llegada de vacunas a España, las 396.000 dosis de AstraZeneca, se suman a las más de 3 millones y medio de dosis entregadas a las distintas comunidades autónomas. De todas ellas, el 74% ya ha sido administrado y más de 1.100.000 personas han recibido las dos dosis. Las tres vacunas que administra España requieren de esta doble aplicación. A las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, pronto se le podría sumar una más, la nuestra. Cada vez falta menos para que España tenga su propia vacuna. El CSIC trabaja en dos proyectos, el más avanzado, el que lidera Mariano Esteban, pretende hacer frente a todas las cepas del virus.
Lo que estamos haciendo es precisamente desarrollo de vacunas ahora que sean eficaces a nivel universal, que tengan eficacia contra las distintas variantes.
La vacuna ya ha demostrado una eficacia del 100% en ratones y tendrá ventajas con respecto a las otras tres que se están aplicando en España.
Es un virus atenuado, es decir, que no es capaz de producir progenie en la célula, pero expresar miles y miles de copias de la proteína S, la proteína del coronavirus, que facilita que el sistema inmunológico reaccione con rapidez y responda.
A partir
del virus que recibimos de los laboratorios del CSIC, se hace todo el desarrollo de la vacuna, incluido el proceso preindustrial e industrial.
En esta fábrica de Oporriño, en Pontevedra, producen los viales para que la vacuna más avanzada del CSIC pueda empezar los ensayos en humanos cuando lo apruebe la Agencia Española de Medicamentos.
Los contagios de la COVID-19 han registrado un fuerte descenso en Inglaterra desde principios del pasado enero y la mayor caída se observó en la capital británica, según un estudio del Imperial College de Londres. Esta institución académica, que sigue de cerca la evolución de la pandemia, dio a conocer un estudio en el que afirma que las infecciones bajaron 2/3 en Inglaterra, pero la caída en Londres, el sureste y centro inglés llegó al 80%. No obstante, según la investigación, los niveles de contagio del coronavirus son todavía muy altos, al registrarse un positivo por cada 200 personas entre el 4 y el 13 de febrero, unos niveles similares a los de septiembre del año pasado. Todas las regiones británicas mantienen fuertes medidas de confinamiento para contener la propagación de la COVID-19, especialmente la variante británica observada por primera vez a finales del año pasado en el condado de Kent, sureste inglés. El estudio, que no ha sido revisado aún por expertos independientes, ofrece datos preliminares basados en 85.000 tests, pero sugiere que las medidas restrictivas y la distancia social están dando resultados.
Resurge la violencia de los talibanes en Afganistán. Mientras, los ministros de defensa de la OTAN acaban de cerrar un encuentro vía videoconferencia de 2 días. Han retrasado su decisión sobre si extender su misión o retirar las tropas de Afganistán, pero la fecha límite se acerca. Creemos que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo político y ver avances antes de la fecha límite del 1 de mayo. Nuestro objetivo es el proceso de paz y haremos todo lo posible para que tenga éxito. Más de 10.000 soldados de la OTAN permanecen en Afganistán y alrededor de una cuarta parte son estadounidenses. Pero lo que es más importante, la logística y el equipamiento de Estados Unidos son lo que mantiene la misión en funcionamiento. Biden ha devuelto a Estados Unidos el liderazgo dentro de la alianza. Trump era más hostil con la OTAN. El compromiso estadounidense se mantendrá hasta que las conversaciones de paz vuelvan a dar sus frutos, pero los expertos advierten que habrá que ser pacientes. Los talibanes todavía están atacando e incluso podrían querer poner a prueba la resistencia de la administración Biden. Así que creo que tendremos que estar preparados los próximos 6 o 12 meses para algunas posibles ofensivas de los talibanes para poner a prueba hasta dónde esté dispuesta a llegar la nueva administración estadounidense. Los ministros de defensa de la OTAN también han decidido aumentar la misión de entrenamiento de la alianza en Irak, que pasará de 500 soldados a 4.000. Temen un resurgimiento del terrorismo del Daesh en el país.
Una tormenta invernal azotaba el jueves el noreste de Estados Unidos. El servicio meteorológico alertó sobre nieve y hielo desde las planicies del sur hasta el medio Atlántico. 3/4 partes de Estados Unidos continental estaban cubiertas de nieve la madrugada del miércoles, un récord desde 2003 cuando empezó a tomarse esta medición. Nueva York espera hasta 13 centímetros de nieve para el jueves y unos 8 más para el viernes. Prácticamente ha estado nevando todas las semanas desde que comenzó nuestro segundo semestre. Desde diciembre no creo que hayamos pasado una semana sin nieve. Sí, es una locura. Más de 100 millones de personas que residen en el medio oeste de Estados Unidos se han visto afectadas por el mal tiempo. Mientras el sur y el centro del país seguía afectado por la nieve que dejó a millones de personas sin electricidad en Texas, más acostumbrados al calor extremo que al frío. En ese estado la energía eléctrica comienza a restablecerse gradualmente, pero unas 500.000 personas seguían sin electricidad. Las autoridades de Texas abrieron unos 300 centros de calentamiento y la gente hacía filas por alimentos y agua ante la incertidumbre por la tormenta. El frío glacial se ha cobrado la vida de 4 decenas de personas en Estados Unidos, la mayoría en accidentes de tránsito, aunque también hay casos de intoxicaciones por monóxido de carbono e hipotermia. La ola gélida también impacta la entrega y distribución de vacunas contra el COVID-19. Muchos sitios de aplicación han cerrado ante las condiciones climáticas extremas o por falta del medicamento.
Una mirada al mundo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La sonda Perseverancia de la NASA atravesó el anaranjado cielo marciano y se posó en la superficie del planeta rojo el jueves, completando el paso más arriesgado hasta ahora en una misión para traer rocas que podrían responder la pregunta sobre si alguna vez hubo vida en Marte.
Touchdown confirmed. Perseverance safely
Los controladores de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la Agencia Espacial en Pasadena, California, celebraron con alivio luego de que recibieran la información de que el explorador de seis ruedas había aterrizado en Marte, que desde hace tiempo ha sido una trampa mortal para los vehículos espaciales. Aterrizaje confirmado. El Perseverance llegó a salvo a la superficie de Marte, anunció la controladora de vuelo, Swati Mohan. El aterrizaje representa la tercera visita a Marte en poco más de una semana. Dos vehículos espaciales de los Emiratos Árabes Unidos y de China ingresaron a la órbita marciana la semana pasada. Las tres misiones despegaron en julio para aprovechar el periodo de cercanía entre la Tierra y Marte, viajando unos 480 millones de kilómetros en casi 7 meses. El Perseverance, el explorador más grande y avanzado que la NASA ha enviado al espacio, se convirtió en el noveno vehículo espacial que aterriza de manera exitosa en Marte, todos ellos de Estados Unidos. En los próximos 2 años, Percy, que es el apodo del explorador, utilizará su brazo robótico de 2 metros para cavar y recolectar muestras de piedras con posibles signos de vida microscópica. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Recuento informativo.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Irene Nemirovsky nació en Kiev, Ucrania, el 11 de febrero de 1903. En 1918, tras escapar junto a su familia de la Revolución Rusa, se instaló en Francia, donde cursó la carrera de letras. Su primera novela fue El malentendido, publicada en 1923, a la que seguirían Un niño prodigio, David Golder, con la que se consagró como escritora, y El baile, entre otras obras. En 1938, pese a ser una reconocida escritora en lengua francesa, el gobierno francés rechazó su petición de nacionalización. Irene y su familia de origen judío optaron entonces por convertirse al catolicismo. Tras la ocupación nazi de Francia en julio de 1942, la gendarmería colaboracionista francesa la arrestó y fue enviada al campo de exterminio nazi de Auschwitz, donde falleció apenas un mes después. Tras su muerte, sus hijas publicaron varios manuscritos suyos que dieron lugar a obras como Suite Francesa. Hoy les presentamos su novela Los perros y los lobos, publicada por primera vez en 1940, la última obra que publicó en vida. Esta conmovedora novela se construye con datos biográficos de su infancia y exilio, la crisis de identidad, las historias de amor, todo sujeto al azaroso destino. En ella, Ada y Harry son dos jóvenes judíos procedentes de distintos niveles sociales. Ada abandonó Ucrania poco antes de la Revolución Bolchevique. Está casada y lucha por abrirse paso como pintora. Harry, en tanto, ha contraído matrimonio con una joven francesa, bella y adinerada, y trabaja en las altas finanzas. Pero la fascinación que siente al contemplar dos cuadros de Ada llevan a Harry a recordar el mundo que ambos dejaron atrás. Con su habitual destreza, Irene Nemirovsky revela en Los perros y los lobos el torbellino de sentimientos que se desencadena con una creciente tensión narrativa hasta su final.
Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía.
Del cine y sus estrellas. El agente topo es una simpática película documental chilena de 2020, dirigida por la realizadora, guionista y crítica de cine chilena Maite Alberdi. En la trama, Rómulo es un detective privado al que una clienta le encarga investigar la residencia de ancianos donde vive su madre. Para ello, Rómulo entrena a Sergio, un señor de 83 años de edad, para que viva una temporada como agente encubierto en dicha residencia. Ya infiltrado y con serias dificultades para asumir su rol y ocultar su adorable y cariñosa personalidad, Sergio termina siendo, más que un espía, un aliado de sus entrañables compañeras de la residencia. Tras presentarse con gran éxito de crítica y público en el Festival de Sundance, en el de Carlo Vivari y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ahora el agente Topo ha sido preseleccionada para optar por el Oscar a Mejor Película Internacional.
A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron.
Luis Fonsi, que me ligó de la música. La relación de Luis Fonsi con Brasil es fuerte y lo ha dejado muy claro en múltiples ocasiones. Por eso los admiradores brasileños del artista no se sorprendieron mucho cuando lo escucharon interpretar en portugués el nuevo sencillo Por Isso Que Eu Bebo, junto al dúo country de Brasil Zeneto y Cristiano y el cantante Ti. Junto a sus amigos artistas, el puertorriqueño aceptó con gusto el reto de interpretar el tema completamente en portugués, involucrando sonidos latinos y el ritmo country. El video de la canción, grabado en Sao Paulo, fue filmado en la Casa das Caldeiras, uno de los sitios del patrimonio histórico de la ciudad. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que se gana fuerza, coraje y confianza en cada experiencia en la que enfrentas tus miedos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Hoy es más una sexta-feira. Yo estoy dando bobeira por causa de esa mujer. Quien me ligó no fue ella. Fue una amiga dela diciendo que ella me quer. Mas quando eu encontro ela, deixei a disparinha, é a rainha do Miguel. Por isso que eu bebo, por isso que eu choro. Às vezes nem lembro aonde eu moro. Por isso que eu bebo, até me acabar. Até o garçom tá mandando eu parar. Por isso que eu bebo, por isso que eu choro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La actualidad cubana tiene música y tiene un nombre hermoso. La solución a los problemas de Cuba tiene un contagioso ritmo y tiene ese nombre hermoso. Tu parte en esa solución es cantada y tiene el nombre hermoso que lo resume todo. Lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos merecemos, lo que Dios quiere para nosotros. Patria y vida, carajo, y no hay que decir más nada. Fíjate por cuántos años los castristas han querido comerle el cerebro a nuestro pueblo, ofreciéndole una amarga alternativa, patria o muerte. Y fíjate también cuál ha sido el fruto de esa consigna macabra, un pueblo encadenado, amordazado, hambriento y temeroso, porque la patria que nos ofrecen es un calabozo. Y la muerte no es ni siquiera piadosa, es una larguísima agonía que no te deja vivir. En esa horrible realidad se inspiró un grupo fabuloso de artistas cubanos, Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semer Bueno, El Osorbo, Michael Castillo y El Funky, para dibujar una solución a los males del país con la letra y la música de la canción que inmediatamente se ha convertido en un himno de combate cívico, en un canto de victoria y una invitación al futuro. No más patria o muerte, coño. Patria y vida. Que esta canción que rompe récords en las redes sociales es un duro mazazo contra la dictadura, no dan fe mis palabras, sino la de testaferros como Abel Prieto y toda la prensa de la tiranía que no tienen epítetos ya para difamar a sus autores. medida clara de cuán duro se están sintiendo el golpe. A seguir golpeando, pues, que Cuba tiene que ser libre, que Cuba será libre, que como dice la propia canción, esto ya se acabó. Patria y vida.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos al ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este su servidor Paul Sfeir. El compromiso volvernos a encontrar mañana en otra entrega de recuento informativo. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. Los dejamos escuchando Patria y Vida, un himno, un hito, una pieza realmente que se hace desde hoy en adelante fundamental en la cultura de la búsqueda de la justicia, la paz, la libertad y la democracia de Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó, tu 5'9", doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado el dominó.
Mira. Ya se acabó, tu 5'9", doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancado el dominó.
Somos artistas, somos historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos.
No siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó,
ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó,
ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó,
y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó,
ay, eso se sentido haciendo daño.
Con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrigustiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Se acabó,
tu 5'9", doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado el dominó.
Mira, se acabó, tu 5'9", doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancado el dominó.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.